Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo, de Uruguay.
El Microscopio,
un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos al doctor Luis Antonio Merino, director del Instituto de Medicina Regional, Universidad Nacional del Noreste de Argentina. Antonieta Rodríguez, licenciada en biotecnología de la mesa directiva Olbiotech. Al doctor Jaime Alfaro, responsable en El Salvador del programa de recolección de plasmas de convalecientes del Ministerio de Salud.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio. Shirley Gigiola Cruz Rubio es bacterióloga y laboratorista clínica egresada de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Es especialista en hematología en el Laboratorio Clínico PUG, magíster en educación por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, candidata a doctora en educación por la Universidad de Baja California. Es además docente titular de la Universidad de Boyacá, Colombia.
Muy bienvenida, doctora Shirley Gigiola Cruz Rubio, a El Microscopio. Vamos a hablar de eritropoyetina y adaptación a la altura, tema de tu absoluta experticia. Contanos primero qué es la eritropoyetina humana recombinante y para qué se usa.
Bueno, muy buenas tardes. La eritropoyetina humana recombinante es una proteína bioactiva. Esta proteína es producida por técnicas de DNA recombinante. Empezó a producirse a partir de 1985 y su producción ya industrializada, se podría decir, estuvo a partir de 1988 en varios países como en Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania y en el Japón. Esta eritropoyetina, esta molécula, surge como principalmente como una alternativa al tratamiento de la anemia en pacientes con insuficiencia renal crónica, principalmente en pacientes con diferentes tipos de anemia. Entonces, estos dos anteriores, porque requieren de transfusiones muy seguidas, y pues como sabemos, estas transfusiones pues tienen unas consecuencias tanto inmunológicas como infecciosas. Entonces, inicialmente, como alternativa para esas transfusiones, empezó a utilizar eritropoyetina humana e incluso eritropoyetina bovina o porcina. Pero entonces, estas eritropoyetinas, por el gran costo que tiene extraerlas y purificarlas, además de las reacciones inmunes que generan en los receptores. Entonces, por eso la EPO recombinante es una muy buena alternativa que surge entonces en esa década de los 80 para este tipo de pacientes, y la idea es dejar de transfundir a estos pacientes que lo van a necesitar con cierta periodicidad. Y otra de las utilidades con las que se empezó a utilizar esta EPO recombinante fue como un factor inductor en pacientes que son trasplantados hematopoyéticamente, lo que nosotros denominamos para que prenda y para que arranque el trasplante. Entonces, así es que inicia la utilidad de esta EPO.
¿Se puede postular como candidata terapéutica para otras patologías?
Sí, hay más patologías porque la acción biológica de esta molécula radica principalmente en el mecanismo antiapoptótico que tiene la EPO sobre diferentes células blanco. Porque si bien es cierto que la principal célula son los precursores eritroides hematopoyéticos, ya está demostrado que también tiene actividad biológica sobre las neuronas, sobre el miocardio, que de eso quiero que hablemos ahora más adelante, sobre los ovarios principalmente. Entonces, este incrementa la actividad de la EPO recombinante, la tasa de maduración en el caso de la línea eritroide y la síntesis de hemoglobina. Pero se ha trabajado principalmente y se ha utilizado también en pacientes que han tenido eventos cerebrovasculares o en tumores, y también en pacientes que han tenido daños isquémicos cardíacos, utilizando esa cualidad antiapoptótica que tiene y esa activación de las líneas celulares.
Hace un momento mencionaste los altos costos y quizás estabas hablando de los años 80. ¿Los métodos de producción actuales también son costosos?
Sí, se mantiene. Ha disminuido un poco en la última década, pero se mantiene porque precisamente por esa técnica de DNA recombinante y el control de calidad tan estricto que exige la producción de una biomolécula como esta, generan unos costos muy altos. En el país no se producen en América Latina, excepto en Brasil. Hay una producción de EPO recombinante, pero para el resto de países de América es importada, principalmente, como les decía al comienzo, desde Europa y desde Estados Unidos. Entonces, el costo que nos llega para este tipo de pacientes, digamos que es alto.
¿Y qué hay de los criterios de calidad que se requieren? ¿Son muy estrictos?
Tienen que ser muy estrictos, porque la producción de estas biomoléculas son muy específicas. Entonces, los controles de calidad asimismo tienen que ser, porque ellos van a entrar como un antígeno al organismo. Entonces, si van a ir contaminados con otras proteínas, por ejemplo, pues se va a agregar otro antígeno y pues va a incrementar esa respuesta inmunológica. Entonces, tenemos que son para pacientes, no son cualquier tipo de pacientes, como dijimos al comienzo, son pacientes que tienen una enfermedad crónica como una insuficiencia renal, pacientes con cáncer, principalmente pacientes trasplantados. Entonces, este tipo de pacientes blancos exigen que la calidad sea máxima para este tipo de biomoléculas.
¿Por qué se la llamó la droga del ciclista?
Esa es una pregunta muy interesante, y pues todo lo que está relacionado con la eritropoyetina guarda como esos mitos, ¿sí? Mitos y realidades. ¿Qué sucede? Tanto la EPO sérica endógena como la EPO recombinante, como los otros medicamentos que también se han generado en la última década, por lo menos la darbepoyetina, o las alfa o las beta eritropoyetinas que tenemos, su principal función, como dijimos, además de inhibir la apoptosis de los precursores eritroides en médula ósea, estimulan la maduración y la proliferación de esta línea eritroide. Entonces, al tener mayor proliferación eritroide, tengo en sangre periférica un aumento en la masa globular eritroide. Si hay mayor masa globular, vamos a tener mayor oxigenación tisular, y esto va a llevar a que en el caso de los deportistas tengan un mayor rendimiento físico con menos agotamiento y menos cansancio. Entonces, ¿qué sucede? Que se utiliza de forma ilícita por algunos deportistas y entrenadores para incrementar esa masa globular eritroide y asimismo pues mejorar el rendimiento del deportista. Hay que tener en cuenta pues que esto trae unas consecuencias gravísimas. La UCI, la Unión de Ciclismo Internacional, lo tiene considerado dentro de las sustancias como doping. Entonces, claramente es ilícito, y dentro de las principales complicaciones con las cuales se relaciona tanto para pacientes como para deportistas está principalmente la aplasia de células rojas. Se ha visto y se ha reportado ya en varios deportistas la eritrocitosis patológica, que generalmente lleva a eventos tromboembólicos en los deportistas. Muchas veces vemos en las noticias, no quiero generalizar de ninguna forma, pero jugadores o deportistas muy jóvenes, 22, 24, 26 años, que estando en entrenamiento o en competencia, caen y mueren y dicen, no, es que sufrió un evento tromboembólico, un accidente cerebrovascular por un trombo, relacionado principalmente con qué, con un aumento de esa masa eritroide y con hematocritos que pueden superar 52-53%. Entonces, este es uno de los principales riesgos que corren los deportistas cuando administran o consumen este tipo de sustancias. Y no menos importante, también tenemos unas reacciones alérgicas que pueden ir de leves a severas en los deportistas, hasta incluso generar shock anafiláctico. Entonces, si bien es cierto que está relacionado con ese aumento de la masa eritroide y del mejor desempeño deportista, las consecuencias tanto legales como fisiológicas que va a traer, pues son muy serias para el deportista.
Muy serias. ¿Y cuáles son los efectos de la exposición a la altura sobre los indicadores de la eritropoyesis y el metabolismo del hierro?
Bueno, esto es un tema súper interesante. Me gusta mucho el estudio y pues afortunadamente vivo en un lugar en el que estamos a 2.600 metros de altura y el cual nos ha permitido tener un estudio de ese comportamiento de la fisiología, la adaptación fisiológica a la altura. Cuando se superan los 1.700 metros sobre el nivel del mar, pues la presión parcial de oxígeno empieza a disminuir y eso se va a ver reflejado directamente en una hipoxia tisular. Cuando esto sucede, unas células específicas que están en el riñón, que son las células peritubulares renales, ellas tienen el receptor de la hipoxia y este receptor se activa, como su nombre lo indica, por el estado de hipoxia. Entonces, al activarse este receptor, ahí mismo se van a activar genes específicos que van a hacer que se empiece a producir eritropoyetina por parte de estas células peritubulares. A mayor altura, mayor hipoxia, pero entendida esta por la disminución en la presión parcial de oxígeno, porque acordémonos que igual el oxígeno es igual en toda en todo el globo terráqueo, no es porque estemos abajo hay mayor oxígeno o arriba hay menor oxígeno, no, lo que cambia es la presión. Entonces, una vez se activan estos genes específicos y se empieza a producir eritropoyetina, la eritropoyetina es una hormona que va a tener tanto función paracrina como endocrina como exocrina, y esta última función pues va a ir directamente por circulación a la médula ósea y allí actuar sobre, como les comentaba anteriormente, los precursores eritroides. Entonces, como ya hablamos, se va a ver reflejado directamente en la producción, en el aumento de la masa globular eritroide. Pero entonces, cuando tenemos ese aumento de esa masa globular eritroide, pues vamos a tener también un aumento en la síntesis de hemoglobina. Entonces, ahí es donde se involucra el metabolismo del hierro, porque vamos a necesitar más hierro para sintetizar mayor cantidad de hemoglobina, que es lo que está estimulando esa producción de la eritropoyetina. Entonces, estamos hablando de los pacientes o estamos hablando de la población general que habita por encima de estos 1.700 metros sobre el nivel del mar, pues se requieren de aportes nutricionales de hierro, ácido fólico, vitamina B12, zinc, para que todo el metabolismo y toda la síntesis de hemoglobina se lleve a cabo adecuadamente. Entonces es bien importante hacer ese seguimiento a todo el perfil que nos lleva a evaluar el metabolismo del hierro cuando estoy hablando de los pacientes y cuando estoy hablando de los deportistas que utilizan en el entrenamiento en altura como forma lícita de incrementar su masa globular, porque de nada me serviría si yo como paciente le administro uno de estos medicamentos, puede ser eritropoyetina recombinante humana, pero no le voy a dar el aporte de hierro que necesita. Entonces, independientemente, las células precursoras no van a tener ese estado de proliferación y no van a tener el resultado final, que es aumentar la masa globular. Igual me sucede con los deportistas. Entonces, tengo que asegurar que esos requerimientos de hierro estén presentes en su dieta para que así se pueda ver reflejado. Desde el laboratorio clínico, pues podemos hacer un seguimiento a esos perfiles de hierro. Acordémonos que determinar hierro sérico para estos pacientes renales, estos pacientes con enfermedades crónicas como cáncer, hay que tener mucho cuidado porque el consumo de hierro en estados inflamatorios es alto. Entonces, realmente me gusta mucho utilizar una prueba que es el receptor soluble de la transferrina, porque es el que nos va a dar, de verdad nos va a decir cuánto hierro hay en esos precursores y cuánto se necesita. Entonces, hay que ampliar las pruebas y no quedarnos solamente con hierro sérico, ferritina o transferrina, porque son buenos marcadores. Pero cuando hablamos de pacientes crónicos o hablamos de deportistas, es mejor irnos a otro tipo de marcadores como el receptor soluble de la transferrina.
¿Y qué más sería ideal que el profesional del laboratorio clínico conozca de la eritropoyetina?
Pues la eritropoyetina es una hormona. No se determina de forma rutinaria, como diríamos, en los laboratorios clínicos. Está más bien dada hacia los laboratorios de hematología especial, al seguimiento de este tipo de pacientes que los profesionales del laboratorio clínico tenemos que estar totalmente involucrados en un equipo interdisciplinario, porque no es solamente el hematoncólogo, no es solamente el médico deportólogo, las fisioterapeutas, sino también el profesional del laboratorio clínico, porque puede orientar estos análisis que me van a llevar a que pueda los otros profesionales interpretar cómo se está produciendo esa masa eritrocitaria. Yo puedo orientar a través del hemograma o del cuadro hemático ese comportamiento de otro parámetro muy importante, que es el recuento de reticulocitos, el recuento corregido de reticulocitos para estos pacientes con cáncer o estos pacientes con insuficiencias renales crónicas. Entonces, la fundamentación que los laboratoristas clínicos tenemos, pues aporta conceptos muy importantes para todo el equipo interdisciplinario que trabaja con este tipo de pacientes. O cuando estamos hablando de deportistas, también con entrenadores, con médicos deportólogos o con fisioterapeutas.
Y por último, Shirley, ¿cómo se viene avanzando en estos últimos tiempos en este tema?
Bueno, yo creo que en la última década el desarrollo que se ha tenido con este tipo de biomoléculas es muy importante. ¿Qué se busca con estos nuevos medicamentos? Pues principalmente favorecer, en el caso de los pacientes, para que la administración sea más espaciada, ya no sea diaria o día de por medio, sino que se vaya, por lo menos en el caso de la darbepoetina, se vaya a cada 4 días, 5 días, incluso semanalmente. Moléculas que tengan unas semividas más prolongadas, que vayan a evitar menos efectos secundarios. Desafortunadamente, tanto entrenadores como deportistas a veces lo utilizan, como dijimos anteriormente, de forma ilícita. Y con estas nuevas biomoléculas están tratando de evitar que sean detectadas en el laboratorio clínico, tanto en orina como en sangre, porque ya no se están utilizando eritropoyetina o eritropoyetina recombinante, sino se están utilizando activadores del receptor de la EPO. Entonces, si yo voy a medir la eritropoyetina, pues está dentro de los niveles de variabilidad biológica. ¿Sí? Entonces, están utilizando otras sustancias que van a activar el receptor de la EPO para que ésta se produzca y lo que esté incrementándose sea eritropoyetina endógena normal. También se están utilizando otros agonistas, moduladores o cebadores, que son indetectables en la mayor parte de laboratorios, en pruebas, laboratorios para doping internacionales para diferentes tipos de deporte. El que más escuchamos que se ve afectado es el ciclismo, pero prácticamente en todos los deportes puede ser utilizado. Entonces, pues tiene muchas ventajas estas nuevas moléculas para los pacientes y pues tener mucho cuidado cuando se piense en utilizarlas de forma ilícita, porque las consecuencias, como lo mencionamos anteriormente, pues pueden llegar a ser fatales.
Bien, muchísimas gracias, Shirley. La verdad que ha sido un gusto escucharte, muy didáctica, para hablar de este tema de la eritropoyetina. Y te agradezco sinceramente el haber estado hoy en el microscopio.
Siempre estoy pendiente de los temas, me gusta, los escucho, entonces pues para mí es maravilloso haber estado acá con ustedes. Un abrazo bien grande, gracias, que estés muy bien, hasta pronto.
El microscopio, un programa que se emite todas las semanas a través de internet en infobioquímica.org.
Esto es Espacio Colabiocli. Bienvenidos a Espacio Colabiocli, un espacio donde compartiremos toda la última información de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica. Colabiocli tiene sus inicios en diciembre del año 1968, en el transcurso del primer Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica, que se desarrolló en la ciudad de Mar del Plata, Argentina, por iniciativa de un grupo de profesionales pertenecientes a la Federación de Especialistas de Análisis Biológicos de la provincia de Buenos Aires, hoy Federación Bioquímica de la provincia de Buenos Aires, FABA, quedando constituida oficialmente 5 años después, el 21
28 de noviembre del año 1973, en el transcurso del segundo congreso realizado en la ciudad de Porto Alegre, Brasil. El objetivo general de Colabiocri es el constante mejoramiento de la profesión en sus aspectos éticos, científicos, técnicos y económicos para servir en la mejor forma a los individuos y a la sociedad. Bienvenidos a Espacio Colabiocri. Colabiocri ofrece becas, intercambia información, vincula centros de investigación, asociaciones científicas, universidades, pues tiene entre sus objetivos la promoción de la capacitación continua. En este marco desea, en este espacio, resaltar las investigaciones de punta que hacen avanzar la profesión, sea con hallazgos científicos o nuevas metodologías diagnósticas. Por eso, hoy vamos a conversar con... Ekaterina Bonilia es doctora en microbiología y química clínica, máster en ciencias veterinarias tropicales por la Universidad Nacional de Heredia, Costa Rica. Es especialista en diseño, gestión y evaluación curricular. Tiene un diplomado en epidemiología de las enfermedades infecciosas y es directora de la carrera de microbiología en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El doctor Marco Arnulfo Moncada es técnico en laboratorio clínico por la Secretaría de Salud de Honduras y doctor en microbiología y química clínica por la Universidad Autónoma de Honduras. Diplomado en actualización de laboratorio clínico, certificación y acreditación de laboratorios clínicos por la Universidad de Monterrey. Ha trabajado en el Hospital Mario Mendoza como técnico en laboratorio y en el Hospital Escuela, donde es supervisor de laboratorio de bacteriología. Preside el Colegio de Microbiólogos en Honduras.
Y nos vamos a Honduras, porque en Honduras Ekaterina Bonilia es la coordinadora de la carrera de microbiología y Marco Moncada es el presidente del Colegio de Microbiólogos. Muy bienvenidos Ekaterina y Marco a El Microscopio. Estamos con un montón de temas para tratar hoy con ustedes, tanto desde el punto de vista educativo, la pandemia, actividades del colegio. Vamos a charlar un rato. Empezando por las universidades. Cuéntenme, ¿cuántas universidades dictan en Honduras las carreras asociadas a la profesión y qué nombre llevan?
Bueno, en cuanto a la carrera de nosotros, que es un doctorado en microbiología, que tiene tres orientaciones funcionando, que es la orientación clínica, la orientación industrial y la orientación veterinaria. En Honduras, solo la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y la Escuela de Microbiología son los encargados del ente de formar microbiólogos. Pero existe una universidad privada, que es la Universidad Evangélica Cristiana, la UCEN, que lo que hace esta universidad es sacar técnicos en laboratorio, o sea, en un grado menor, no en el grado de licenciatura. Pero ellos ahorita han estado trabajando para que la universidad de ellos pueda sacar doctores en microbiología, pero todavía no está aprobado.
También la Secretaría de Salud tiene formación de técnicos. Esto lo realiza una colega que es de la Junta Directiva, la doctora Orestila Díaz, y ella es la formadora de personal técnico también a nivel de lo que es la Secretaría de Salud.
Antes de la pandemia, a principios de año, habíamos hablado y ustedes me habían manifestado la necesidad de hacer reformas en las currículas de la carrera. ¿Qué es lo que no había? ¿Qué es lo que sobraba? ¿Qué faltaba?
En el área de microbiología, nosotros, nuestra currícula ya tiene más de 20 años. Por lo tanto, en aquel tiempo, hace 20 años, estaban las partes de las orientaciones, que es la clínica, industrial, veterinaria y agrícola. Luego, con los cambios, no necesariamente la pandemia, pero los cambios que han habido a nivel mundial y también la necesidad de microbiólogos orientados a la área clínica y luego a especializarse en las áreas que ellos quieren, se trabajó en un nuevo plan curricular. Ese plan que ya está para ser aprobado, esperemos para el próximo año 2021, tenemos varios ejes transversales, donde está calidad, donde está bioseguridad, que es lo que ahorita nos interesa bastante, está la vinculación, está la investigación y están diferentes otras áreas. Pero específicamente en el área de microbiología esas son las más importantes. En cuanto a cuándo se va a aprobar el plan, pues esperamos que el 2021. ¿Cómo van a salir ahora los microbiólogos como doctores en microbiología y bioanálisis? Así para ese nuevo plan curricular. Ya no van a haber orientaciones como están actualmente.
Y tiene mucha demanda la microbiología en Honduras. Hay una matrícula alta, van muchos estudiantes que eligen esa formación.
Nosotros actualmente contamos con 1.300 estudiantes matriculados en la carrera de microbiología. Y anteriormente, bueno, ahorita ha ido bajando un poquito el número porque la universidad puso la famosa PAA, le subió el puntaje a 1.100 y también hay un examen que se le llama de aptitud o un examen para aprobar la carrera. Entonces, lastimosamente, ¿verdad? Hay estudiantes que no pueden pasar ese examen y no pueden llegar a microbiología, pero tenemos actualmente como 1.300 alumnos, o sea que la carrera, pues, es interesante y a muchos muchachos les gusta la parte de investigación, ¿verdad? Y la parte de laboratorio.
A nivel del Colegio de Microbiólogos tenemos inscrito 1.520 microbiólogos, pero esto es a nivel nacional. Y de los nuevos estudiantes que vienen saliendo, hay un programa que se llama Código Verde, que es a través de la Secretaría de Salud, y se han contratado hasta el momento 255 microbiólogos, esto debido a la pandemia, para fortalecer lo que se llaman triajes acá, que es lo que hacen porque los hospitales ya están demasiado llenos.
A nivel laboral, más allá de la pandemia, ¿hay o había campo de trabajo para todos los nuevos profesionales, que por lo que veo son muchos en un país pequeño, para que puedan encontrar inserción laboral?
En realidad no había, habían bastantes microbiólogos desempleados. En lo que retomamos nosotros, ellos estaban reclamando esa situación, pero como Colegio de Microbiólogos hemos gestionado eso con las autoridades y se ha podido contratar todo este personal de los 255 microbiólogos que hemos hablado. Los otros microbiólogos, pues, unos trabajan en la Secretaría de Salud, otros trabajan en ARSA, trabajan en SENASA y otros en laboratorios privados.
Y en laboratorios industriales también.
Laboratorios industriales y veterinarios también.
Y veterinarios privados. Porque ahorita como la carrera está en orientaciones, entonces en diferentes áreas, tanto clínica, industrial y veterinaria, ellos están laborando.
¿Qué es lo que le ofrece el colegio al profesional habitualmente? Ahora vamos a meternos en la pandemia, pero habitualmente el colegio, ¿qué servicios le está dando al afiliado?
Se le habla de educación actualmente, que retomamos esta situación, se les está dando capacitaciones, aproximadamente 2 capacitaciones por semana. Desde que hemos iniciado se ha estado dando toda esta parte de la capacitación, se les ha gestionado trabajo porque acá al colegio es donde vienen los diferentes laboratorios o como estamos en contacto con la ministra de Salud, también ellos nos hacen llegar la necesidad de personal que hay en los diferentes lugares.
Se vino la pandemia. ¿Qué han tenido que hacer este año volviendo por un momento a la universidad para poder continuar con la carrera?
Bueno, se vino la pandemia. En marzo 13 se cierra la actividad en la Universidad Nacional Autónoma. ¿Qué ha pasado con los estudiantes? Pues vamos a la parte virtual. Entonces, habían asignaturas que se estaban trabajando virtualmente, como es el caso de introducción a la microbiología, microbiología clínica y microbiología que se imparte para la clase de farmacia. Esas ya estaban en la modalidad virtual, pero las demás asignaturas no. La ventaja que tuvimos en este momento es que nosotros contamos con una plataforma virtual donde nosotros colocamos nuestras clases, tareas a los estudiantes. Entonces, en ese momento se nos obligó automáticamente a trabajar virtualmente. Trabajamos con la plataforma que tenía la universidad, pero también utilizamos plataformas como Zoom, ¿verdad? Que la que estamos utilizando para dar las clases, y así pudimos salir. En la cuestión de los laboratorios, que fue un tema bastante importante y que se llegó a Consejo Universitario, fue el hecho de la parte práctica. Microbiología es una carrera práctica, y el problema que había ahí era en cuanto a las habilidades y destrezas. Ahí hemos estado teniendo acercamiento con la DIE, que es la que virtualiza las asignaturas, y con la DGT, que es la parte que nos apoya en la parte virtual. Entonces, hemos estado acercándonos a ellos por medio de cómo manejar esto, ¿verdad? La parte de los laboratorios, y nos crearon laboratorios virtuales, hemos estado trabajando con simuladores en la parte de las prácticas, pero todavía estamos trabajando para poder llegar a una mejor calidad. Estamos claros, como microbiólogos, que definitivamente la parte virtual, los simuladores y todo lo que nos, las herramientas que nos da muchos programas no van a venir a quitar la parte de habilidades y destrezas que se debe de hacer en la parte presencial. Pero tuvimos que navegar debido a la pandemia en la virtualización.
Silvana, quiero agradecer también al doctor Álvaro porque estamos en contactos aquí con todos los presidentes de la Queola Biocli y ahí es en el punto donde estamos los presidentes, llegan muchos temas de importancia, los cuales nosotros se los hacemos reproducir acá en Honduras y estamos también recibiendo capacitaciones por parte de la Colabiocli.
Bien, y en esta virtualidad en la universidad, los estudiantes, ¿todos tenían posibilidad de conexión? Porque eso en muchos países ha sucedido, que no conocían las herramientas virtuales, no tenían computadora. ¿Cómo ha sido el promedio de la situación en Honduras?
Una de las cosas que se habló dentro de las reuniones que tuvimos con las autoridades, decanatos, vicerrectores, fue que teníamos que ser flexibles. Primeramente porque los muchachos, muchos como tú dices, no contaban con una computadora. Entonces se utilizaron los teléfonos inteligentes para que ellos pudieran comprar su recarga de internet debido al problema de la pandemia. Sus padres, muchos quedaron sin trabajo. Entonces lo que hicimos fue recurrir, vaya, tal vez a teléfono, por medio de WhatsApp o por medio de los mismos compañeros, y tener la flexibilidad con estos muchachos para que ellos no pudieran perder sus asignaturas. Muchos docentes hicieron labores como hasta de papás, de ayudarles. Muchos hasta aportaron económicamente a muchos estudiantes para que ellos pudieran terminar sin problemas sus asignaturas.
Veo como dos grandes obstáculos. Uno, la pandemia, por supuesto, pero otro es la velocidad con la cual esta disciplina en particular está desarrollándose. Día a día hay hallazgos nuevos, hay un montón de nuevas tecnologías, nuevos equipos, nuevas teorías. ¿Cómo poder hacer capacitación continua y actualizar, además, dos cosas, capacitación continua para los profesionales, pero también actualizar los programas de estudio? ¿Cómo introducir todas esas nuevas cosas y que los estudiantes cuando egresan no tengan un discurso viejo, que ya está perimido, porque hay un montón de cosas que lo superan? Es un problema, ¿no? ¿Cómo piensan ese tema ustedes?
Bueno, a nivel del Colegio de Microbiólogos estamos actualizando. De hecho, se realizó pues un curso, taller de lo que es biología molecular en vinculación con la universidad. Hemos tenido vinculación con universidad y estamos dando cursos. También a nivel de colegio también lo estamos haciendo y hemos tenido vinculación también con los docentes a nivel nacional, porque también no solo es capacitar el microbiólogo, también estamos capacitando y dando educación continua a la población sobre medidas de bioseguridad y actualizando temas sobre el virus y otras enfermedades.
Referente a lo que tú me decías de los estudiantes, nosotros trabajamos como Escuela de Microbiología con los estudiantes. Tenemos bastante acercamiento con la Asociación de Estudiantes de Microbiología y este curso que está mencionando Marco, que tuvimos de biología molecular, no solo fue para colegas ya graduados, sino que también estuvieron estudiantes de microbiología de las diferentes orientaciones. Nosotros le mandamos la invitación a estos muchachos de la asociación, ellos a todos los estudiantes que entraron, porque era completamente pues un curso gratis, fue con panelistas internacionales de Costa Rica, de un alto nivel de doctorado, y realmente fue un éxito. Ahorita, junto con el colegio, también tenemos un proyecto de vinculación sociedad que es sobre bioseguridad, que sabemos que ahorita es el eje transversal, donde se tiene que trabajar de la mano en la parte de la bioseguridad, porque mucha gente utiliza químicos y utiliza muchas cosas sin saber realmente si van a ser dañinos para nuestra salud. Entonces, los estudiantes también se están actualizando. La escuela en eso ha sido bien cuidadosa y el colegio y la escuela están trabajando de la mano, que hace mucho tiempo no se hacía así.
Sí, en esa situación, pues, estamos nosotros en contacto con con el presidente de los estudiantes, estamos en contacto con la doctora Ekaterina, que es la directora de la carrera, y de paso fuimos compañeros, pues entonces hemos tenido esa vinculación y esa situación de que estamos trabajando de la mano. Entonces estamos actualizando vía Facebook Live o vía Zoom, que son los más comunes que la población maneja acá en Honduras.
Marco, Ekaterina, los invito a hacer una pequeña pausa, un par de minutos nada más, y volvemos para hablar de la pandemia, los laboratorios en Honduras y la pandemia. Un par de minutitos y estamos de vuelta.
Tengo la cara sucia de tanto trabajar. Vengo de un barrio feo donde vergüenza da. Mi piel está quemada de tanto cosechar. De chico me enseñaron que no podía hablar. Cuando voy a la escuela, mis pies van despacito, como mi abuelo Juan, pero él tiene 70 y yo 10 nada más. Mis pies van despacito, como mi abuelo Juan, pero él tiene 70 y yo 10 nada más. Manos viejas de tanto trabajar. Vengo de un barrio feo donde vergüenza da. Mi cuerpo está quebrado de tanto cosechar. De chico me enseñaron que no podía llorar. Cuando voy a la escuela, mis pies van despacito, como mi abuelo Juan, pero él tiene 70 y yo 10 nada más. Cuando voy a la escuela,
microscopio.
Continuamos con los doctores Caterina Bonilla de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y el doctor Marco Arnulfo Moncada, presidente del Colegio de Microbiólogos de ese país.
Y aquí estamos de vuelta conversando con Caterina Bonilla, coordinadora de la carrera de microbiología, y Marco Moncada, presidente del Colegio de Microbiólogos de Honduras. Como adelantamos en el bloque anterior, vamos a hablar un poco sobre los laboratorios. Cada país enfrenta en esta pandemia una situación diferente y en general complicada. ¿Cómo están los laboratorios en Honduras en cuanto a insumos, a equipos?
Bueno, al inicio el Laboratorio Nacional de Virología era un laboratorio de referencia. Entonces, nos agarran con las manos arriba, como a nivel mundial. Y el laboratorio de virología deja de ser un laboratorio de referencia para ser un laboratorio de diagnóstico. A raíz de eso, nosotros como Colegio de Microbiólogos realizamos una propuesta al Ministerio de Salud Pública de que se cree una red de laboratorios de biología molecular, tanto para investigación de COVID como para otras enfermedades. Se ha abierto un laboratorio en San Pedro Sula y otro en Cortés, pero no damos respuesta. Ahora estamos contestando precisamente en este momento, cuando el secretario de Estado dice que los microbiólogos somos los responsables de no dar unos resultados, y estamos en ese sentido contestándole que no somos los microbiólogos, porque si no nos han fortalecido en cuanto a equipos y en ese instante no tenemos reactivos, y quieren que el gobierno quiere que los microbiólogos asuman esa responsabilidad cuando no es responsabilidad nuestra, si no nos dan ni insumos, ni reactivos, ni equipos.
Yo quiero agregar algo, Silvana. Realmente la pandemia, como dice, nos agarró con las manos para arriba, con pocos insumos. De por sí ya los hospitales no tenían suficientes insumos de bioseguridad. No digamos también las universidades, en eso nos agarraron los primeros meses del año, cuando realmente se estaban comenzando para realizar compras. Estábamos trabajando, como quien dice, con lo que teníamos en el almacén, pero no eran grandes cantidades, como ser mascarilla, desinfectantes y todo lo que uno necesita, equipo, guantes, caretas, lentes, batas, todo, pues de todo el equipo de bioseguridad. Y realmente hemos estado trabajando con donaciones que nos ha dado, por ejemplo, la República de Taiwán, y varias donaciones que han venido del extranjero, ¿verdad? Con eso hemos estado, y también ciertas compras que hizo el gobierno, pero lastimosamente, por no abocarse a la gente que sabe, el gobierno compró mascarillas que no tenía que comprar, compró insumos, invirtió en muchos insumos que realmente, hasta también con los famosos ventiladores, que le faltaban muchas piezas, por no abocarse a la gente que conoce, pues.
Está la misma situación de los hospitales, los famosos hospitales móviles, que yo pienso que acá se hubiese dado más respuesta, si se hubiera mandado a construir, si hubiera dado empleo a la población y hubiéramos tenido una respuesta de referencia, y no poner que son hospitales móviles y en realidad lo que vienen son hospitales de triaje. Aquí se ha utilizado muchos lugares como la misma Universidad Autónoma de Honduras, la Universidad Católica y varios lugares para poder ir solventando esta situación de la problemática que hay del COVID, porque la población no tenía la atención, los hospitales sobrepasaron sus cupos. Entonces han tomado la estrategia ahora de ir y formar brigadas y atender a la población, pero en cuanto a la parte de laboratorio no se ha fortalecido para poder dar respuesta en tiempo y forma. De esta manera ahorita tenemos una mora de resultados de aproximadamente 7,000 pruebas.
Y por otro lado, ¿qué criterios son los que utilizan para la toma de muestras? ¿Hisopado con PCR positivo, anticuerpos IgM? ¿Cómo ha tomado el tema Honduras?
Bueno, hay una situación en este punto. Se sabe que también están los pacientes asintomáticos. Entonces, lo que se está realizando y sabemos que no se debe, que lo que se tiene que hacer son las pruebas de PCR, que son las pruebas de diagnóstico, se están utilizando las pruebas rápidas, las de inmunocromatografía de flujo lateral. Sabemos que ahí hay una gran debilidad, pero al no tener, están utilizando la clínica junto con estas pruebas, y luego hacen una confirmación con las pruebas de ELISA, que son las de anticuerpos totales. Esto lo están haciendo a nivel del Seguro Social, y a nivel privado la Cruz Roja lo está realizando, pero lo está haciendo para captar pacientes que están en periodo de recuperación y captarles el plasma para poder dar terapia con el suero de estos pacientes. Y la otra situación es que se está yendo con los triajes, así como le explicaba. Y una vez que da positiva la prueba de IgM, lo que hacen es que se le receta lo que es la prueba para PCR.
Sí, para agregar un poquito lo que está diciendo Marcos, en la parte clínica, varios médicos lo que están haciendo es por medio de videollamada, la hacen más que todo clínicamente, y en las brigadas que están, lo que están haciendo es por medio de clínica, haciendo varios diagnósticos, debido a la deficiencia que tenemos de tener las pruebas PCR, porque como mencionó Marcos, son 7,000 pruebas que están en mora. Y el problema de tener esas pruebas en mora es que se tienen que retener a menos 8 grados. ¿Y qué pasa? El problema es que cuando ya se realiza la prueba ya no vamos a encontrar el virus, pues, porque imagínense, 7,000 pruebas, ¿dónde vamos a encontrar un freezer para tanta prueba? Entonces, hay mucha gente que ya salió clínicamente de la enfermedad y todavía no tiene un resultado. Entonces, ese es el problema grande que tenemos ahorita.
Y esa es la lucha que estamos realizando, de que se fortalezca el laboratorio de virología de Tegucigalpa, tanto con equipos de extracción, con termocicladores, ¿verdad? Porque personal microbiólogo hay, pero lo que no tenemos son los equipos. Hasta la fecha se han realizado a nivel nacional 109,292 pruebas COVID. Eso es a nivel nacional que hemos realizado. Pero en este se había llegado a realizar 2,000 pruebas diarias. Pero debido a que no tenemos reactivos ahorita, estamos realizando entre 900 a 1,000 pruebas.
Claro. Y por último, mencionaron el tema de la donación de plasma. Estuve conversando con gente de El Salvador y ellos tienen un programa nacional. Están haciendo un programa de voluntarios recuperados que donan plasma para asistir a las personas que están en estadio medio de la enfermedad o grave. ¿Se ha pensado en algún momento en hacer eso en Honduras?
Ya se está realizando a nivel del Seguro Social y a nivel de
Cruz Roja.
Cruz Roja lo está realizando también. Y ya se está implementando en el Instituto Cardiopulmonar también y en los diferentes hospitales.
No, yo solo quiero agregar sobre una donación que nos va a llegar a la Universidad Nacional Autónoma a finales de agosto. Se supone que la Vicerrectoría de Asuntos Internacionales hizo las gestiones, viene un termociclador, vienen campanas de bioseguridad y todo, y nos están donando 2,000 pruebas para el diagnóstico de COVID-19 para PCR. Entonces, pero solo son 2,000, ¿verdad? Y tenemos una mora de 7,000, pero por medio de las donaciones hemos ido saliendo a flote y realmente de una u otra manera, pues los laboratorios han colaborado en esta pandemia y el microbiólogo ha tenido un papel fundamental, tanto los muchachos egresados, tanto los colegas que trabajan en laboratorios privados, en los laboratorios públicos, ellos han estado trabajando 24/7. Es más, hasta han dejado a sus familias por estar trabajando para poder sacar los resultados. Y realmente, y el Colegio de Microbiólogos ha apoyado también a nivel gremial, igual que la Universidad Nacional Autónoma, como Escuela de Microbiología.
Sí, hemos tenido una vinculación en ese sentido. Los microbiólogos dejaron de ser invisibles en esta pandemia y se ha visto la importancia que tiene el microbiólogo en sus diferentes áreas. Entonces, en ese sentido, el colegio ha apoyado a nivel de laboratorios privados, porque estamos luchando contra una situación que se ha llegado acá en Honduras, y es el problema de las pruebas rápidas. Hemos pedido y hemos nosotros como colegio y como un grupo de laboratorios de microbiólogos propietarios han enviado lineamientos a la Secretaría de Salud en relación a las pruebas rápidas, y lo que nos ha respondido el marco normativo es haciendo una extensión de la licencia sanitaria y cobrándoles a los laboratorios que están en regla, y han salido más o menos unas 200 marcas de pruebas rápidas de inmunocromatografía de flujo lateral, que no sabemos de dónde han salido, y ARSA, que es el ente regulador acá en Honduras, solo tiene registradas 54 pruebas. Entonces, estamos luchando contra esta situación, uno, porque cualquier persona está realizando estas pruebas y no las saben manejar. Hay médicos que están realizándola, hay farmacias que están realizando, enfermeras que se van a empresas, y nosotros estamos luchando contra esa situación, y lo que están haciendo a nivel de marco normativo es molestando a los laboratorios, creándoles un sinnúmero de requisitos que no deberían de ser. Y entonces nosotros en ese sentido hemos puesto una demanda a la Secretaría de Salud como colegio para que se regule esa situación. Y la otra situación que hemos dejado de ser invisibles es que estamos en todos los medios de comunicación habidos y por haber aquí en Honduras, que nos están solicitando entrevistas para informar a la población. Y queremos agradecer también a Álvaro y a los presidentes que en ese chat que están mandando de que hay capacitaciones. Yo les quiero decir que esas capacitaciones pues las mandamos aquí a la página del colegio y a todos los chats que hay para que se actualicen todos los microbiólogos y las personas interesadas.
Bueno, muchísimas gracias, ¿verdad? Ya dimos un diagnóstico de cómo está Honduras. Y realmente, pues, tanto como Escuela de Microbiología de la Universidad Nacional Autónoma como el colegio, estamos trabajando de la mano para que las cosas que no nos parecen, pues, puedan mejorar. Y realmente, como tú lo decías, no hay ningún país que tenga todos los insumos en estos momentos, sino que en estos momentos estamos, pues, trabajando con lo que se pueda, y sobre todo, pues, capacitando siempre a nuestro personal, porque la ciencia va cambiando diariamente, igual con esto de la vacuna, que estamos esperando, ¿verdad?, la vacuna, quien realmente diga ya va a estar la vacuna, pero mientras tanto tenemos que cuidarnos, tomar la medida de seguridad, la mascarilla, las caretas, y cuidarnos. Eso es todo lo que yo puedo decir.
Y de hecho con la vacuna tenemos a la doctora María Elena Botassi, que estudió acá en la universidad y está en los Estados Unidos trabajando en esta situación.
Sí, es hondureña, egresada de la Escuela de Microbiología, y está trabajando en una universidad en Texas.
Es directora.
Y ella está avanzando en la vacuna también.
Qué orgullo, ¿no? Son esas satisfacciones que da el haber sido docente y el haber conocido personas que se han abierto camino tan brillantemente en el mundo. ¡Qué bueno! Bueno, muchísimas, muchísimas gracias. Como dicen ustedes, hemos hecho un paneo general sobre la situación de la profesión, de la carrera y de la pandemia en Honduras. Muchas gracias, Ekaterina Bonilla y Marco Moncada, por la participación de hoy en El Microscopio.
Bueno, un gusto.
Un gusto, un abrazo desde aquí de Honduras y saludos por allá. Hasta pronto.
Hasta aquí compartimos Espacio Colabiocri.
El Microscopio.
El Microscopio. El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos... Zika. En los años 2015 y 2016 fue en la región nordeste de Brasil donde hubo la mayor incidencia de microcefalia asociada con el virus Zika. La gravedad de las malformaciones descritas llamó la atención de los científicos, quienes plantearon la hipótesis de que el agravamiento podría provenir de la combinación de la epidemia y factores ambientales prevenibles como la saxitoxina, sustancia producida por cianobacterias y potencialmente dañina para el sistema nervioso, en el agua. Se observó que la combinación de la toxina y el virus resultó en un agravamiento de la neurotoxicidad del virus, triplicando la mortalidad celular y causando cambios similares a la microcefalia en las crías de ratones. Estos resultados confirman que la toxina exacerba la muerte celular causada por el virus Zika, tanto en los organoides del cerebro humano como en los animales, lo que ayudaría a explicar la mayor incidencia de malformaciones cerebrales.
Un microscopio.
Rotavirus. A pesar de que la vacuna contra el rotavirus ha reducido exitosamente las hospitalizaciones y la mortalidad de niños con enfermedad diarreica grave en todo el mundo, aún no logra un éxito total en varios países en desarrollo, donde se siguen reportando miles de muertes cada año. Los niños de entre 3 y 5 años son más susceptibles a los rotavirus, básicamente en los países pobres. Provoca cuadros severos de diarrea y altos niveles de deshidratación. Gracias a la introducción de la vacuna, las hospitalizaciones de niños menores de 5 años por rotavirosis se redujeron en 59%, y tanto las hospitalizaciones por gastroenteritis aguda como la mortalidad por este padecimiento bajaron en 36%. Pero el éxito de la vacuna no parece ser el mismo en todo el mundo, debido a diferencias importantes en el número de casos, el acceso y la eficacia de los medicamentos.
Un microscopio.
Watch out now, take care, beware of falling swingers. Falling all around you. The pain that often lingers in your fingertips. Watch out now, take care, beware the thoughts that linger. Winding up inside your head. The hopelessness around you. Watch out now, take care, beware of soft shoe shufflers. Dancing down the sidewalks. Pushing you in puddles. In the dead of night. Watch out now, take care, beware of falling swingers. Crashing all around you. The pain that often lingers in your fingertips. Beware of darkness.
O microscopio.
El microscopio.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos a la doctora Shirley Gigiola Cruz Rubio, es bacterióloga y laboratorista clínica docente de la Universidad de Boyacá en Colombia, a la doctora Ekaterina Bonilla de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y al doctor Marco Arnulfo Moncada, presidente del Colegio de Microbiólogos, también de Honduras.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.